En esta oportunidad, amada y amado hermano, nuestro encuentro con la Sagrada Escritura lo tenemos en el Evangelio según Lucas, de allí el capítulo 21, los versos 25 al verso 36. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Habrá entonces señales en el sol, la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. El calendario litúrgico o el calendario cristiano corre a un paso distinto del calendario civil, o también conocido como el calendario gregoriano, que es el que usamos, que marca desde enero hasta diciembre. El año cristiano termina con el domingo del reinado de Cristo, o la celebración del domingo de Cristo Rey, que fue lo que celebrábamos la semana pasada. El año cristiano está marcado por diversas estaciones o diversas temporadas que acentúan durante el año momentos importantes en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Hoy comenzamos el nuevo año cristiano con la temporada de Adviento. ¿Sabe usted que hay congregaciones que no prestan mucha atención a esto de las temporadas del año cristiano, más allá de la Semana Santa y de la Navidad? Yo mismo vine a enterarme de la existencia del calendario cristiano y sus diversas temporadas, siendo ya un adulto cuando cursaba estudios teológicos de maestría en el seminario. Y allí fue que empecé a descubrir toda la riqueza litúrgica y el valor espiritual que tiene separar estos espacios de tiempo para la reflexión sobre aspectos particulares de nuestro caminar con el Señor Jesús. Y desde entonces, a lo largo de mis años de labor pastoral, he conducido mi ministerio como líder de adoración y como maestro de las Escrituras alrededor de los ciclos del año cristiano. Así que, queridas y queridos hermanos, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ahora bien, celebrar el Adviento se hace cada vez un tanto más difícil. Culturalmente hablando, en muchos lugares ya estamos festejando la Navidad. De hecho, en muchas partes hablamos de las Navidades en plural, acentuando que el asunto va para largo. Y en mi lugar de origen, usted sabe, esa preciosa isla del Caribe, decimos, no, yo no vengo de Cuba, yo vengo de Puerto Rico, de ahí es que estoy hablando. En Puerto Rico decimos que tenemos las Navidades más largas del planeta. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros, los puertorriqueños, iniciamos las Navidades en noviembre y terminamos a finales de enero. Y acá en los Estados Unidos continentales, o lo que en el otro idioma se llama el mainland, el aire navideño se acentúa con la fiesta del Día de Acción de Gracias, particularmente con la aparición de Santa Claus en el cierre de la parada de Macy's. Aquellos que lo ven, pues sabrán que siempre termina con la llegada de Santa Claus. El comercio en general ha ido todavía más allá. Resulta que no había terminado Halloween cuando ya las tiendas estaban decorando y vendiendo mercancía navideña. Y eso no es porque les interese celebrar a Jesucristo, sino porque les interesa ganar más dinero. Y todo eso lleva a que el Adviento entonces pase por debajo del radar, pase desapercibido y se vea entonces absorbido en los colores y en las canciones de Navidad. Pues bien, nosotros no dejaremos que el Adviento se nos escape entre el bullicio de las fiestas y la comercialización de la Navidad. Y por eso es que dedicamos tiempo y espacio para enseñar, para reflexionar y para volver a enseñar sobre la temporada y sus implicaciones para nuestra vida como creyentes y seguidores de Jesucristo. La palabra Adviento proviene del latín Adventus, que significa venida o llegada. Y durante este tiempo ponemos entonces la mirada en la llegada de Dios al mundo, encarnándose en la persona de Cristo Jesús. Recordamos la expectativa y recordamos el anhelo del antiguo pueblo de Dios, sumergido y ahogado en la oscuridad de sus dolorosas experiencias de exilio y deportación, de conquista y reconquista, de sufrimiento, angustia y opresión imperial, con la esperanza de la llegada de la luz en la promesa de redención anunciada por los profetas de Israel. Durante este tiempo también ponemos la mirada en la promesa del regreso de ese mismo Redentor que una vez llegó. Las historias de su primera llegada son fuente inagotable que mueve la esperanza de su regreso. Creemos y afirmamos que el ser divino que cumplió su promesa de venir la primera vez, también cumplirá su promesa de regresar. Hay diversas tradiciones propias de la temporada de Adviento, y una de las más practicadas, y es la que estamos siguiendo, es la de dedicar cada domingo a uno de cuatro temas: esperanza, paz, alegría y amor. Hoy estamos considerando la esperanza. Y el pasaje bíblico que leemos viene entonces a ser un magnífico recurso en nuestra reflexión. Quizás el texto parezca familiar a nuestros oídos. Y es que la semana anterior leíamos un texto muy parecido en el Evangelio según Marcos. Lo que hoy estamos leyendo es parte de la versión que el Evangelio según Lucas presenta sobre exactamente el mismo discurso de Jesús, cuyo tema central es el final de los tiempos. En Lucas, el discurso es más extenso y es más amplio que el discurso que encontramos en Marcos. Y al igual que la versión en Marcos, el pasaje de Lucas está lleno de lenguaje apocalíptico, un lenguaje que es caracterizado por metáforas y por expresiones simbólicas que, si no son estudiadas cuidadosamente, pueden ser fuente de confusión. A través del tiempo, ese tipo de lenguaje ha sido y sigue siendo muy mal interpretado, particularmente por aquellos y aquellas que, sin contar con la educación apropiada, toman de manera literal los textos que deben ser entendidos de manera simbólica. El pasaje de Lucas también toma prestado lenguaje y expresiones de la literatura profética de Israel, en especial los discursos de Isaías, los discursos de Ezequiel, Daniel, Joel y Ageo. Ahora bien, no debemos perdernos en detalles y en literalismo. Basta con entender que el lenguaje apocalíptico utiliza figuras muy dramáticas para exponer simplemente que Dios interviene en la historia humana. Tan simple como eso. Dios interviene en la historia humana. Y la celebración del Adviento es la anticipación de esa intervención. La celebración del Adviento es la afirmación de la esperanza de esa intervención. El discurso de Jesús en Lucas habla de acontecimientos que ya ocurrieron y también habla de acontecimientos que han estado ocurriendo desde que el mundo es mundo, y también habla de acontecimientos que aún están por ocurrir. La llegada o regreso del Señor, o para usar el lenguaje del verso 26, las cosas que sobrevendrán, para muchos serán ocasión de ansiedad, de angustia y de gran preocupación, pero para las y los redimidos debe ser ocasión de gran alegría, de fortaleza y de esperanza. Y con eso en mente, hay tres expresiones que me interesa invitarles a que me acompañen hoy a considerar. La primera expresión la encontramos en el verso 28. Anímense, anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca. En medio de toda la catastrófica escena descrita en su discurso, Jesús allí plantea algo que bajo ninguna circunstancia debemos ignorar ni pasar por alto. Las condiciones del ambiente que nos rodea ciertamente pueden tornarse amenazantes, difíciles y complicadas. Pero a pesar de eso, no es hora de andar cabizbajos, no es hora de andar cabizbajas. Por tenebroso que se torne el panorama, quien vive siguiendo el camino de Jesús puede alzar su cabeza sabiendo que su presente y su futuro no depende del entorno inmediato, sino que depende enteramente de la gracia inagotable de su Redentor amado. Esa es la primera expresión. Anímense y levanten la cabeza. La segunda expresión la encontramos en el verso 34. Tengan cuidado, dice allí, tengan cuidado de que su corazón no se recargue. Tengan cuidado de que su corazón no se recargue. Mire bien la expresión. Tengan cuidado de que su corazón no se recargue. Ahora bien, ¿recargarse de qué? ¿Recargarse de qué? Bueno, que no se recargue de glotonería y embriaguez, dice el texto. En otras palabras, de cosas superficiales que nublan y adormecen la conciencia. Que los corazones no se recarguen de aquello que nos lleva a vivir en enajenación. Que nuestros corazones no se recarguen de aquello que nos hace perder la sensibilidad y que nos desconecta de Dios y nos desconecta del prójimo, principalmente del prójimo sufriente, desventajado y necesitado. Que no se recargue nuestro corazón, dice el texto también, de las preocupaciones de esta vida. Aquello que nos mantiene ofuscados en el yo, aquello que nos hace creer que somos el centro del mundo, aquello que nos hace y nos lleva a encerrarnos en nuestro círculo vicioso de quejas y lamentaciones que lo único que hacen es entorpecer nuestro paso y nos impiden seguir adelante. Tengan cuidado de que su corazón no se recargue. Esa es la segunda expresión. Y la tercera expresión es la que encontramos en el verso 36. Manténganse atentos y oren. Manténganse atentos y oren. El antídoto para el corazón recargado. Ese es el antídoto para el corazón recargado. Estar alertas y estar conscientes de la realidad, pero sin desconectarnos de Dios. Sin desconectarnos, eso es lo que quiere decir la oración, estar conectados con Dios. ¿Saben por qué, querida y querido hermano? Una vida de constante oración nos ayuda a buscar y a renovar el ánimo. Una vida de constante oración nos ayuda a fortalecer nuestro ser para hacer frente a los retos y oportunidades del camino. Una vida de constante oración nos ayuda a resistir los deseos de claudicar, como decimos coloquialmente, de enganchar los guantes, de tirar la toalla ante los problemas. Una vida de constante oración nos ayuda a mantener el equilibrio entre crecer y actuar, entre creer y actuar. El equilibrio de mantener el balance de la fe y la acción. Una vida de constante oración nos ayuda a sujetarnos de aquel que puede socorrernos y ayudarnos a mantener viva la esperanza. El teólogo español José Antonio Pagola nos recuerda que la esperanza, y lo cito, la esperanza no es una actitud pasiva, es un estímulo que impulsa la acción. Quien vive animado por la esperanza no cae en la inercia. Al contrario, se esfuerza por cambiar la realidad y por hacerla mejor. Quien vive con esperanza es realista, asume los problemas y las dificultades, pero lo hace de una manera creativa, dando pasos, buscando soluciones y contagiando confianza. Cierro la cita. Amadas y amados, que el adviento del Señor no nos sea motivo de angustia ni motivo de confusión. Que el adviento del Señor tampoco nos sea motivo de miedo ni de desfallecimiento, y mucho menos que sea motivo de ocasión de corazones recargados, que el adviento del Señor sea fuente de esperanza. Anímense, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Soli Deo Gloria. Dios de bondad y compasión, ante las complicaciones del camino, son muchas las veces en las que nuestros corazones se pueden ver recargados. Recargados de la embriaguez, de la falta de conciencia que nos lleva a pasar por alto la realidad del prójimo sufriente. Recargados también de tantas cosas a las que le ponemos la mirada cuando ninguna de ellas tiene trascendencia eterna. De preocupaciones y angustias, pensando que lo que estamos viendo es el final o lo peor. En medio de todo ello, Dios del Adviento, afirmamos que podemos alegrarnos y rogamos a tu Santo Espíritu, en esta hora ruego a tu Santo Espíritu, que aquellas y aquellos hermanos que se encuentren angustiados y recargados al mirar lo que acontece a su alrededor, puedan recibir la fortaleza para alentarse y levantar sus cabezas, sabiendo que nuestro Redentor está cerca. Concédenos, pues, Señor, abrazar la esperanza con la cual tú nos has abrazado. Por Cristo Jesús. Amén y amén.